Bueno, continuamos con nuestro trabajo según el programa y a la hora de diseñar el curso me pareció, porque además tiene un entronque la temática del curso con el documento Iglesia Servidora de los Pobres, me pareció muy útil el poder presentar el documento, que seguramente pues incluso habréis estado en alguna presentación, habéis leído comentarios sobre este documento, y dado que he sido testigo y participante en lo que significa esto dentro de la ruta de elaboración de este documento, pues el que pudiéramos tener aspectos para poder valorar que van más allá del que mira el documento desde fuera, y tener una opinión también o una valoración del que ha trabajado desde dentro. Os puedo decir que elaborar un documento episcopal tiene, desde el punto de vista práctico, unos preparativos bastante extensos, fundamentalmente por la metodología que tienen los obispos, la conferencia episcopal, para poder publicar un documento. Es un trayecto bastante largo, donde pues hay que tener también paciencia, a veces infinita, para poder sacar adelante este tipo de publicaciones. La Comisión de Pastoral Social, que ha sido la ponente de este documento durante todo ese trayecto, ya trabajó de cara a la Asamblea Plenaria, para quien no esté familiarizado con la estructura de lo que es una conferencia episcopal, me imagino, la española en concreto, una asamblea plenaria que se reúne dos veces al año, una comisión permanente, que están los presidentes de las 15 comisiones episcopales, que se reúnen cuatro veces al año, y una comisión episcopal, vamos bajando de nivel en ese sentido, que tiene un trabajo permanente una vez cada dos meses, depende de las necesidades que haya. Pues bien, desde el año 2009 a 2012 ya se introdujo en la Asamblea Plenaria un análisis de la situación de España como consecuencia de la crisis. Si ponemos lo que es el periodo de la crisis visto así teóricamente del año 2008, pues bien, a partir de ese año 2009 al 12 estuvimos trabajando en este tema con una declaración de la propia Asamblea que se llamó Crisis, un desafío moral, económico y político. Detrás de este pronunciamiento de la Conferencia Episcopal estaba en aquel tiempo la reciente ley de extranjería, y esto con los datos que nos aportaba Cáritas, con los informes técnicos que ellos venían a dar, pues fue la base o fue el espíritu que alentó a esta declaración. La Comisión Episcopal de Pastoral Social en el año 2010 presentó un borrador con el título siguiente: Compromiso y esperanza ante la actual situación de crisis moral y económica. Este documento que se presentó a la Asamblea Plenaria era un borrador de 27 páginas, es decir, un trabajo que habíamos hecho, que en la propia Comisión Episcopal buscamos también la reflexión de personas expertas en este campo. Por ejemplo, aquí tuve yo el 12 de diciembre de 2008, en la sala de grados, ya tuvimos una jornada dedicada a la reflexión sobre la crisis económica y sus consecuencias, una jornada de un día completo donde estuvieron economistas, expertos de doctrina social, de algunas entidades financieras, es decir, del mundo que en cierto modo era también protagonista en esta situación que vivíamos en el año 2008. Esto para nosotros era un apunte de por dónde iba la situación social y cómo poder pronunciarse los obispos sobre estas cuestiones. Ya digo, un borrador de 27 páginas cuyas líneas principales, fijaros, eran las siguientes. La crisis económica en un mundo globalizado. La crisis socioeconómica en España, las víctimas de la crisis. Una visión de la sociedad y el desarrollo humano integral. Renovación ética de la vida social y económica. Y una conclusión, la que se apelaba a una caridad que da esperanza y genera una nueva cultura. Este proceso de reflexión no llegó a hacerse público, se agotó en la reflexión de la Asamblea Plenaria y, bueno, estábamos en este tiempo, en el año 2010, ¿cuáles son un poco las razones de por qué no salían al público estas reflexiones, estos pronunciamientos? Bueno, los obispos, en la medida que yo soy testigo de ello, quiero decir, es una valoración mía propia, pero es una valoración que a la hora de analizar un documento y por qué a veces no salen esos pronunciamientos hacia el exterior, bajo mi punto de vista, el episcopado sobre estas cuestiones, año 2010, tenía una cierta inseguridad, no de las víctimas, cuanto de cómo plantear la cuestión económico-social sobre la crisis. De algún modo, esta reserva o esta incapacidad para hacer esta valoración, pues no es fácil de superar y, de hecho, se ha mantenido durante años y es uno de los obstáculos. Los obispos no son economistas, no son sociólogos y estas cuestiones a veces les crea un poco o un mucho de inseguridad. Luego, por otra parte, tenía una gran resonancia política lo que dijera el episcopado. De hecho, lo tiene. Ahora podríamos luego analizar este documento qué reflejo político ha tenido, y esta ya es una cuestión también valorativa, pero en aquel tiempo, pues el equipo que gobernaba la conferencia, pues no se veía con fuerza a que saliera el gobierno de turno a decir que los obispos están hablando de estas cuestiones. Tampoco había un consenso sobre lo que era la situación de la crisis, lo que estaba provocando la crisis. Un consenso, me refiero, en el juicio sobre la crisis, había diversos factores de opinión, diversos agentes de opinión. Estaban los políticos con esa lucha, tú tienes la culpa, no has gestionado bien. Estaban los agentes sociales, los sindicatos, y luego, por otra parte, estaban también ONGs de Iglesia, comunidades cristianas, que también ofrecían sus valoraciones sobre esta cuestión. La sociedad civil y la opinión pública, ante este tipo de documentos, no dan muchas facilidades. Después voy a leer un testimonio de la prensa de cuando salió el documento, Iglesia Servidora de los Pobres. Digo que no da muchas facilidades porque a veces depende de a quien le den el editorial para que confeccione ese editorial y se publique en el periódico de una gran tirada, y eso de algún modo pues parece como si fuera el último juicio sobre los documentos. Luego veremos un ejemplo. Muchos obispos, en bastantes diócesis hubo juicios pastorales breves sobre la crisis, pero normalmente orientadas a la atención a las víctimas de la crisis. No se abordaba tanto esos mecanismos que daban origen y que de algún modo estaban en la trastienda o en el fondo de la crisis. En esos textos sobre la crisis que elaboraban los obispos, y que yo tengo recogidos unos cuantos, la referencia doctrinal era Caritas in Veritate, ¿no?, de Benedicto XVI. Pero con el nuevo pontífice, con el Papa Francisco, el propio episcopado sobre estas cuestiones se siente un poco convulsionado. Y salen muchos juicios, salen valoraciones, donde, sobre todo Evangelii Gaudium, Evangelii Gaudium, van a dar una confianza, una capacidad para que los obispos puedan elaborar una reflexión sobre estos temas. Y, de hecho, algunas instituciones de Iglesia pues ya tenían una trayectoria en su reflexión, en su trabajo sobre la crisis. Caritas con la Fundación Foessa, con las publicaciones de Informe Foessa, Justicia y Paz, la OAC, es decir, Cristianismo y Justicia. Había ciertas instituciones que sí que estaban afrontando un análisis de la crisis y sus causas. También la opinión o la elaboración de un documento episcopal, pues ciertamente en aquel momento, ya cuando empezamos a elaborar el borrador, la presión de los medios de comunicación y de las comunidades cristianas, digo la presión de los medios porque era un poco una coletilla repetida, a ver cuándo la conferencia habla sobre esta cuestión. Y también, bueno, pues ciertas comunidades, agentes, instituciones de Iglesia, de acción social, pues de algún modo demandaban esta palabra del episcopado. Hubo otros documentos, por citar solamente un poco algunos que pudieran ser importantes y que han tenido un impacto dentro de la trayectoria de la acción social de la Iglesia y de la valoración de la pastoral social, que han sido muy, muy relevantes. Por ejemplo, La Iglesia y los pobres, del año 94. Documento que, en cierto modo, es recogido en algunas partes de este actual, pero que el espíritu ya estaba en esa reflexión que se elaboró en aquel tiempo. Luego, otros documentos que pueden servirnos de referencia pasada, pero que evidentemente son de su tiempo, Constructores de la Paz, Católicos en la Vida Pública y La Caridad en la Vida de la Iglesia, las propuestas de acción pastoral. En el mismo año que La Iglesia y los Pobres salieron esas propuestas, porque además formaban parte de un único documento. Lo que pasa es que lo partimos y uno fue de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, La Iglesia y los Pobres, y el otro se llevó a la Asamblea Plenaria como unas propuestas que el conjunto del episcopado hiciera a toda la Iglesia española, ¿no? Bien, esta es un poco referencia, luego salieron algunas notas sobre la crisis en relación con la familia en el año 12, invitando a la solidaridad con las víctimas en el año 14, etcétera. Pero del volumen y de la importancia de este documento, yo diría Católicos, la Iglesia y los Pobres y las propuestas sobre la caridad en la vida de la Iglesia. Esos dos documentos. La estructura del documento es muy sencillita, es ver, juzgar y actuar. Digo sencillita porque es una metodología bastante conocida y ese ver, juzgar y actuar en algún momento mezcla partes del juzgar con el actuar, etcétera, ¿no? Pero esto es, yo creo que inevitable. Todo documento episcopal con un recorrido de este tipo, como el que estoy comentando, pues ciertamente necesita una ayuda de expertos hasta preparar ese primer borrador, pues se tienen reuniones de trabajo para ver distintas visiones sobre un tema que sea a veces complejo, como es este de la crisis. Nosotros tuvimos el apoyo de Cáritas Española y como realmente nos podemos beneficiar muy positivamente de toda esa amalgama de datos de valoraciones que tiene Cáritas y en concreto la Fundación Foesa, pues esto también nos ha servido en nuestro trabajo. El documento episcopal es un documento también, la palabra es selectivo, es decir, aborda algunas cuestiones que tienen que ver con las pobrezas, por tanto, no se ocupa de toda la pobreza, y aborda algunas cuestiones que tienen que ver con la pastoral de la caridad. Lo digo esto porque cuando, de no ser que hiciéramos un documento de 500 páginas, este método de trabajo sale constantemente. ¿Y por qué no introducimos esto? ¿Por qué no se ha tocado esto? ¿Por qué no a cuento de esta situación? Es importante hacer notar esta situación, que es algo con lo cual tenemos que luchar a la hora de los cambios de redacción y de aportaciones, para que no se pierda la línea central del documento y para que el lector pueda, al leer el documento, pueda captar qué es lo que fundamentalmente se quiere decir. Con todo, cuando es un documento donde participan 70 mentalidades, 70 formas de ver esa realidad, aunque coincidan 30 o 40, los que sean, siempre se notan algunas de esas partes del documento, se notan que son de otro espíritu. Y esto, un documento de consenso no podría ser de otra manera. Sí que, por ejemplo, y lo digo como participante en aquel tiempo y testigo privilegiado, La Iglesia y los Pobres fue un documento totalmente unitario. Porque ese documento lo elaboró la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Por estatutos hay que presentarlo, antes de hacerse público, al juicio y valoración de la presidencia de la conferencia. Se lo presentamos al presidente de la conferencia. Ustedes han hablado, lo han elaborado, sale con la aprobación de la comisión, tal cual, ni una coma sale al poder. Claro, esta unidad que le proporciona un documento elaborado en una comisión es difícil que pueda ser igual dentro de una asamblea plenaria, donde, vuelvo a repetir, hay 70 participantes y esto es un poco equilibrio, a veces encaje de bolillos, para poder sacar adelante esta cuestión. Esa selectividad en cuanto a las cuestiones que plantea y que hechos que se toman son, también depende de la coyuntura y de la importancia que tienen en ese tiempo, ¿no? Y esto, por otra parte, nos aproxima más a la realidad, nos hace menos intemporales. Es decir, si nosotros hemos seleccionado 3, 4 retos significativos desde el punto de vista de la sociedad o de la crisis, el documento se percibe como cercano a lo que nos está ocurriendo. Pero, por otra parte, nos hace caducos en cuanto a la temática. Quiere decir que esa temática, vista desde un cierto tiempo, pues realmente puede parecer que esto es propio de ese tiempo y de un momento de la crisis. Por ejemplo, hay documentos católicos en la vida pública, es un documento que todavía está por desarrollar, seguramente. Es un documento que no está tan atado a lo que es esos datos sociales, pero ciertamente tiene más facilidad para mantenerse en el tiempo. Vamos a ver en el PowerPoint las distintas partes del documento. Yo no quisiera ser intérprete de lo que dicen los obispos. El documento dice lo que dice. Quiero decir que no voy a dar yo una lectura de lo que es el documento fuera de lo que dice. Entonces, en ese sentido, es un poco resumen de ese documento para que luego podamos tener, si quedaremos, algunas interpretaciones o valoraciones de otras personas que han opinado sobre el documento. Pero lo diré explícitamente. Con esto somos fieles a lo que se plantea en el documento. El documento tiene ese ver la situación social que nos interpela, los factores que explican esta situación, los principios de doctrina social que iluminan la realidad y unas propuestas esperanzadoras desde la fe. El conjunto, antes de meternos ya en página a página, el conjunto tiene 109 referencias bibliográficas. Del Papa Francisco son 35. De Benedicto XVI hay 16. Subrayo las más importantes. De Juan Pablo II hay 8. Y luego del documento de la Iglesia y los pobres hay varias, pero ya no de este volumen, de las que he citado. Y también hay referencias de instituciones públicas, de instituciones sociales, ¿no? Hay referencias del FOESA, hay referencias del Ministerio de Sanidad, de los obispos del sur, de algunas fuentes episcopales. Es decir, ese documento, luego, complementario a él, pues se van aportando discursos episcopales, referencias, el propio discurso del presidente de la conferencia episcopal en la plenaria donde se va a trabajar el documento. Ya ponía en su discurso contenidos del documento, aunque sin citarlo expresamente porque no podía. Cuando se aborda un documento, lo importante es conectar con su línea central, ¿verdad? Descubrir cuál es la intencionalidad que tiene el documento. Las razones de publicar este documento, viendo esta trayectoria, están claras y evidentes. Yo sí que puedo decir que había una voluntad expresa de que el documento saliera cuanto antes. Es decir, una vez que nos metimos en esa trayectoria de comisión episcopal, comisión permanente, borrador a la asamblea plenaria, vuelta de asamblea plenaria, aportaciones para la próxima asamblea plenaria, volver a plantear una segunda redacción, esto en un intermedio de 6 meses, pues la manifestación evidente, sobre todo de la presidencia de la conferencia episcopal, del cardenal Blázquez, y de la comisión episcopal, que llevaba trabajando 4 años sobre estas cuestiones con otras redacciones distintas, era algo, las razones eran claras. Luego, la experiencia de la crisis era algo que nos estaba llegando a tal punto que, sobre todo porque en esta comisión Cáritas, pues aportaba esa sensibilidad bastante concreta. Luego, la Iglesia, pues hay que reconocerlo, que la Iglesia estaba creando, iniciativas de solidaridad durante todo ese trayecto de la crisis. Lo que pasa es que son iniciativas que lo podría contar la Cáritas de una diócesis, congregaciones religiosas, ONGs de la Iglesia, que ese horizonte que se planteaba en las diócesis, pues muchas veces no tenía una imagen global de lo que hasta tal punto que algunas veces se oía por ahí este comentario. Bueno, ¿y la Iglesia qué está haciendo respecto a la crisis, ¿no? Y esto llegaba a los obispos y urgía, en cierto modo, estas toma de posturas colectivas. Uno de los de las llamadas que se hace en el documento, que podemos ver en esos números unidos, es cómo la crisis se superará el día en que los bienes lleguen a los más pobres, porque las desigualdades se han incrementado. Una de las razones de este curso es trabajar sobre esa lógica que estamos analizando y constatar cómo, que ya lo tenía constatado con datos, evidentemente el informe fue esa, y que ahora era cuestión de también mostrarlo de modo colectivo. ¿Cuál es el objetivo que se planteaba con este documento? Pues esto lo puedo decir desde el punto de vista de los propios obispos, y de alguno en particular, con cierta autoridad, dijo, sobre todo hay que aportar motivos para la esperanza. Tal lo que estamos viviendo, como cristianos necesitamos aportar motivos para la esperanza. Evidentemente, ese espíritu o ese deseo tendría que llevarse, aplicarse de modo concreto en este objetivo. ¿Cuál era? Colaborar en la inclusión de los necesitados, colaborar en que hubiera una, igual que puede pasar en este momento y como se comentaba antes con los refugiados, que hubiera iniciativas de inclusión de los necesitados. También orientar el compromiso social y político de las comunidades cristianas. El documento tiene la base, ya lo veremos en algún punto, elementos de valoración para crear esta conciencia política, ¿verdad?, desde un punto de vista de la ética cristiana. Y, de hecho, una de las decisiones que tomaron al publicar este documento era que no iban a sacar una nota en las pasadas elecciones que hubo, no iban a sacar una nota como era costumbre. Ya no sé si en noviembre lo harán. Lo que sí dijeron la vez pasada, que no iban a sacar una nota sobre las elecciones, en el sentido que era tradicional que un periodo anterior recordar aquellos principios, aquellos aspectos que tenía que tener un cristiano a la hora de emitir su voto. Una reflexión, y este es el objetivo que pretendía, es mirar a los pobres con la mirada de Dios. Por tanto, lo que es la situación de los pobres dentro del documento es una situación o es un referente clave en todo el documento. Y acrecentar la solidaridad. Acrecentar la solidaridad. Desde el número 3 al 5, como he dicho, vamos a empezar ya a recoger algunas pobrezas que les parecía a los obispos que podían ser más urgentes a la hora de abordar la crisis. Ciertamente la familia golpeada por la crisis, y ahí se aportan algunos elementos que tienen que ver con la baja tasa de natalidad, el escandaloso número de abortos. Se da una cifra del año 2013, una cifra oficial, la crisis cultural profunda, la crisis económica, la carencia de políticas de ayuda a la familia, y especialmente también el hecho sangrante de la pobreza en los niños, algo que recogimos a través de, por aquel tiempo, estaba en la calle un informe de UNICEF que fue realmente escandaloso y que incluso para algunas personas, algunos políticos, decían que en España la pobreza infantil no era una realidad, que había algunas realidades, pero que esto no se podría afirmar claramente. Otras pobrezas tenían que ver con los jóvenes mayores y con las mujeres en concreto, en los números 6 y 7. Señalar de toda la problemática que viven los jóvenes, sobre todo el documento se fija en el dato escandaloso del paro. Hay cifras, lo sabéis, de algunas provincias, de algunas realidades laborales, donde es más allá del 50% el índice de paro de los jóvenes, más del 50%. Hablemos, por ejemplo, de algunas regiones o de algunos lugares de Andalucía, ¿no? Esto, bueno, pues pegaba fuerte dentro de la sensibilidad. Quisieron introducir también la cuestión de los mayores de 50 años, dentro de esa línea que analiza el Papa Francisco de una economía que genera descarte. Y estábamos viendo que dentro de la realidad española, aquellos parados de larga duración que no se enganchan en la realidad económica, pues es otro hecho lacerante. La violencia doméstica, la explotación y la trata de mujeres, que en esto está acompañando y teniendo un protagonismo, que ya hicimos en nuestra comisión hace años, sobre la trata de la prostitución y la trata de mujeres, ¿no? Y cómo en periodos de crisis, pues todo esto aún se ha dejado más de la mano de Dios. Los ancianos olvidados, utilizados dentro de lo que es este periodo de crisis, sobre todo por lo sabemos, por los hechos concretos que están ocurriendo como resorte económico de muchas familias. La pobreza del mundo rural y de la inmigración. A veces, cuando se plantean datos, se quiere evitar no hablar de todo el mundo, pero no hay más remedio que ir citando con poca profundidad, simplemente dar un dato, un elemento en el documento. De algún modo, para responder a aquello que decía yo antes, que no se quede, sobre todo lo que es más sensible, algunos grupos sin mirar a su situación, ¿no? Pero, de modo especial, tiene relevancia el trato con la emigración, ¿no? En el número 9, de un modo más amplio, aun cuando el documento no quiere centrarse en la pobreza de la inmigración como un tema amplio, sino destacar algunos hechos porque se entiende, y de hecho así está sucediendo, que la Comisión Episcopal de Migraciones, a través de notas puntuales y de documentos más breves, sobre todo con Cáritas, Justicia y Paz, la OAC, ha pronunciado, ha hecho su valoración y su juicio sobre esta realidad. Se llama la atención sobre el trato indigno y cómo nos está faltando esa cooperación sobre lo dije. Sí, este tema sí que tuvo detenimiento en el debate y en la reflexión y se le dio una cierta importancia. Veníamos de una época donde las denuncias de las corruptelas, la corrupción, estaba tan extendida dentro de la sociedad española que, bueno, ahí lo que hicimos fue denunciar el hecho como tal en el documento, en la redacción que se propuso, cómo esa corrupción está no solo en manos de los políticos, aunque tienen bastante importancia el hecho político aquí, pero que también se estaba metiendo dentro de la conciencia social, dentro de nuestra práctica social. Todo eso salió en esos debates sobre la corrupción y cómo estaba generando una vida pública realmente deformada en cuanto al sistema político, la pérdida de creencia o de confianza en los partidos, en la clase política, y se alumbraba esta palabra que ya se utilizaba tanto, la regeneración moral, y que en los discursos del presidente Blázquez lo aportaba este objetivo de modo claro. Dentro de las pobrezas se quiso aportar este lado más espiritual, lo que significa el empobrecimiento, por estos datos que se aportan ahí, ¿no? Y bueno, esto que al principio fue un poco más reducido, luego se quiso dar una mayor importancia. La reflexión que hacen los obispos tiene que ver con la falta de formación, la falta de esa experiencia de fe, de encuentro con Jesucristo, de compromiso social, y poder decir claramente, si es que no estaba dicho ya, que la fe en Dios nos da claridad y firmeza a nuestras valoraciones éticas, que no nos quita en absoluto capacidad para poder hacernos presentes en esta realidad, y que esta experiencia de fe tiene que tener consecuencias personales y sociales. Y aquí, sobre todo, se echa, de algún modo se apela a la denuncia de la indiferencia religiosa y al olvido de Dios, que es un tema que los obispos recuerdan frecuentemente, pero que aquí lo recuerdan también como tiene sus consecuencias desde el punto de vista de la vida pública y de la vida social. Entonces, esto significa y se concreta también en un acompañamiento o en un ofrecimiento a aquellos que son excluidos, los más pobres, para que podamos y puedan ser los privilegiados en nuestra experiencia cristiana y en nuestra atención cristiana. De ahí pasamos al punto 2, que ya vendría un poco, caminamos hacia el juzgar. En el punto 2, los factores explicativos de esta situación, el punto básico de referencia es la negación de la primacía del ser humano. Lo encontramos desde el número 15 al número 17, y esta negación de la primacía del ser humano ya retoma textos que tienen que ver bastante con el Papa Francisco, con Evangelii Gaudium. Todo el planteamiento, como recordaba Ildefonso antes en la exposición, el planteamiento que tiene el documento, fundamentalmente en todo lo que significa la cuestión económica, remite a Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, y esta es una prueba, un orden económico basado en el lucro y no en las necesidades humanas es el que se está imponiendo, ¿no? Y esto es lo que genera exclusión, marginación, y algo que después vamos a criticar como el modelo económico que está vigente y que sale de los estudios de FOESA, ¿verdad?, y de toda la aportación de Cáritas, la crítica a un modelo que solo piensa en el crecimiento, como hemos dicho anteriormente, que solo piensa en el crecimiento. Esto es lo que, por la parte económica y por la parte de la cultura, va a explicar la situación que estábamos viviendo. una cultura que cada vez también se le va dando más atención dentro de lo que es las cuestiones sociales vistas desde la doctrina social de Iglesia. Por ejemplo, Laudato Si, no podemos olvidar que la cuestión cultural es fundamental y la cuestión económica. Bueno, pues aquí los obispos van a indicar cómo la cultura que estamos viviendo, del aquí y del ahora, este parámetro que hemos puesto, del parámetro de lo técnico, es algo que está condicionando nuestro modo de evaluar la realidad social, nuestras expectativas sociales, nuestro comportamiento. Y entonces se viene a decir, esa cultura no da espacio a la solidaridad. Esa cultura nos plantea soluciones solo de tipo técnico. Por ejemplo, cuando se va a hablar de la crisis, se va a dar una referencia de que la crisis fundamentalmente es una crisis de crecimiento. Y así está planteada la política económica, la política actual. Y bueno, pues esto es algo, después vamos a comentar algunas de estas valoraciones que hacen los obispos. Por eso, el desarrollo técnico, según este modelo que estamos viviendo, sería la panacea para resolver todos nuestros males. No se tienen en cuenta factores morales, humanistas, religiosos. No, la clave está en lo técnico. Es un modelo centrado en la economía, ¿no? Como vemos en el número 19 y 20. Pero un modelo que se ha alimentado, y se citan cuestiones concretas de nuestra realidad, por eso digo que es calco, a veces, o sea, será en el futuro, por algunos análisis, de la burbuja inmobiliaria, del endeudamiento excesivo, de la insuficiente regulación y supervisión en algunos aspectos, por ejemplo, la regulación de cara al mundo financiero, todo el problema de las preferentes, estaba detrás de estos juicios que luego aparecen. Se acrecienta este juicio, que es algo ya habitual dentro de la valoración de Cáritas, se acrecienta la pobreza en épocas de recesión y no se recupera la sociedad en la misma medida en épocas de expansión. Ya digo, este es un juicio que está permanentemente en la reflexión de Cáritas. Y la lucha contra la pobreza se sacrifica en aras del crecimiento económico. Cuando tengamos más recursos, podremos destinar más dinero al desarrollo. Como ahora estamos en recesión, estamos recortando recursos, pues hay ciertos ámbitos, ley de dependencia, ayuda al desarrollo, etcétera. Se está recortando en esos campos. Cuando crezcamos, entonces tendremos más. Un modelo, como digo, basado en la lógica del crecimiento. Ahora viene otro dato, otro aspecto que es muy de Francisco, ¿verdad? La idolatría de la lógica mercantil, que lo tenéis en el número 21 y 22. Y cómo esa idolatría, que se denuncia especialmente en Evangelii Gaudium, pues es lo que trae consecuencias no solo de tipo económico, sino también éticas y culturales. No voy a abundar más en algo que ha salido aquí y que saldrá. Defender la autonomía absoluta de los mercados, no estar dispuestos a que la ética incida en las cuestiones económicas y una recomendación, y aquí ya se incide con el actuar, no se debe aislar de la acción política, la cual tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, que es lo que nosotros estamos manifestando aquí. Bien, pasamos a los principios, al tercer bloque del documento. En resumen, lo que se ha tratado con este apartado exponer esa doctrina social básica para poder plantearnos una revisión, una valoración de las cuestiones sociales. Esos principios que son ya forman parte del acervo de nuestro juzgar y actuar, pues se indican de modo breve, porque no se ha hecho un desarrollo amplio sobre cada uno de ellos, pero que se note claramente cómo inciden todos ellos en la cuestión económica, que es un poco la base de este documento. Entre esos principios se subraya el de la dignidad de la persona, que es en el número 23 y 24, apelando o recordando cómo en la Iglesia y los pobres ya se comentaba este aspecto, y se decía en ese documento que no debemos hacer un uso parcial y exclusivista del concepto de liberación, reduciéndolo solamente a lo espiritual o a lo material, a lo eterno o a lo temporal. Es decir, nuestra reflexión va mucho más allá y exige más cosas. Brevemente se subraya el destino universal de los bienes, se toman algunos textos de la Escritura, de los padres de la Iglesia, se recuerda el principio de lo que es la propiedad privada, no es un derecho absoluto ni intocable, y por tanto estamos ante un planteamiento que es simplemente recordar la base de todo el análisis. En los números 27 al 29 se habla de solidaridad, derechos y deberes. Todos somos responsables de todos, ese juicio que sale solicitudo rei socialis. Este aspecto del Papa Francisco, que sí que interesa recordarlo, crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, yo creo que este es un aspecto muy importante, y una apelación a la comunidad política para que en función de ese bien común, pues garantice derechos que también se han comentado aquí, al trabajo, a la vivienda, cuidado de la salud, educación, un sistema fiscal eficiente y una efectiva voluntad política para la protección de la vida. El principio del bien común, en el número 30, nos exige hablar del bien de todos nosotros, ¿verdad?, como exigencia de la justicia y de la caridad, que ese bien utilice las instituciones jurídicas, políticas y culturales que forman la vida social. Y aquí hay una cuestión que puede entrar en el debate en otro momento, pero que también es importante, cómo el Estado tiene que llevar adelante y garantizar y promover una serie de derechos, y esto tiene que ser un compromiso activo y operante, ¿no? Por tanto, a veces esas necesidades de los pobres muchas veces requieren acciones muy determinantes para que puedan ser puedan resultar efectivas. El principio de subsidiariedad, que todos conocemos y que el documento pone algunos aspectos que nos recuerda cómo el principio de subsidiariedad nos aporta una revisión y una reflexión sobre el papel de las funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios, favoreciendo que estos puedan ejercer su función sin ser anulados por el Estado. Y esto se extiende en diversos ámbitos. Afecta a la red de relaciones, por tanto, fomenta que haya una distribución de esa red, nos hace sentirnos activos y responsables, es una vertebración de la sociedad civil, por tanto, todo esto es lo que decíamos al comienzo, el objetivo de crear conciencia política y participativa, vertebra la sociedad civil, asociaciones de orden familiar, educativo, cultural, profesional, es contrapunto a la tendencia totalitaria del Estado, es decir, equilibra esa esfera pública y esa esfera privada, y este principio reclama al Estado la participación, no desviar la responsabilidad hacia las instituciones privadas. Aquí anoto que siempre en la reflexión sobre este aspecto sale un planteamiento que es llegan momentos de crisis como estos momentos duros y el Estado a veces, váyanse a Cáritas, váyanse a la Cruz Roja. Especialmente esto Cáritas lo ha estado notando con una fuerza y, bueno, pues casi la responsabilidad se la ha quitado el Estado de ciertas obligaciones, ciertas acciones que son fundamentales. Y esto es un aspecto a considerar. A la hora de ver la parte final, la parte cuarta, las propuestas esperanzadoras desde la fe, hay varios términos que yo me gustaría poner en el preámbulo de todos ellos, antes de comenzar con ninguno de ellos. Una es la palabra conversión desde los pobres, esta es una referencia fundamental dentro del documento. Otra es espiritualidad, que está tratada en el documento. Otro es compromiso social y desarrollo integral. Y otra es caridad profética. La fuerza evangelizadora de la caridad debe ser una caridad profética. Bueno, un retazo solo de cada uno de ellos. La conversión, el documento quiere hacer explícitamente, y así está, si releemos Evangelii Gaudium, toda la aportación de Aparecida, las referencias que tiene el Papa Francisco sobre los pobres como protagonistas, como la opción preferencial por los pobres dentro del servicio de la Iglesia. De hecho, el título es referencial sobre esta realidad. Iglesia servidora de los pobres. Es decir, la intencionalidad del documento ya a partir de este momento es que la Iglesia se convierta realmente en servidora de los pobres. Ciertamente en una pobreza que a veces es compleja, que tiene sus aristas y sus matices. El servicio privilegiado a los pobres está en el corazón del Evangelio. No solo como destinatarios, sino como configuradores de nuestro ser y de nuestro hacer. Esta conversión, que forma parte de la teología del Dios cristiano, que funda en el amor la razón de la vida cristiana, pues es algo que va a ser permanentemente recordado en el documento. Segundo aspecto que desde el número 36, 37 y 38 hablamos de la espiritualidad que debe dar consistencia al compromiso social. Querían, o así lo plantearon, el que el documento abordara rápidamente este aspecto, porque iba a ser, primero, una llamada a lo que es la vida cristiana, cómo no se puede contraponer vida activa y contemplación, lucha por la justicia y vida espiritual. Y, por tanto, seguir esa llamada del Espíritu que se encarna y que encarna el amor de Dios en la Iglesia es algo que los cristianos debemos fundamentar en nuestra acción caritativa social. Pero además es que el documento, lo vamos a ver en otros números, apela a la espiritualidad que tienen que hacer visible las instituciones que se dedican a la acción caritativo-social, ¿verdad? El documento, en este sentido, recoge planteamientos que se hacían en la Iglesia y los pobres. Ahí tenéis el número 37, donde, bueno, es un número muy amplio, o bastante amplio, de la Iglesia y los pobres, ¿no? Que además, pues lo dividimos, ¿verdad? Y lo hicimos en dos números, dos citas seguidas, para que no se planteara o pudiera ser tan invasor en ese sentido. Apoyándoos en Francisco, subraya este documento el que seamos evangelizadores con espíritu. Y esto, bueno, lo podemos ver, digo, las referencias, tanto Aparecida como Evangelii Gaudium, que lo que nos aporta es un cambio de mentalidad. Nos aporta un cambio de mentalidad. En los números 39 y 40 se plantea cómo debemos apoyarnos en la fuerza transformadora de la evangelización. Y aquí, de algún modo, se recoge cómo el evangelio, la evangelización, siempre ha estado acompañada de promoción humana y social en los destinatarios, que afecta a todas las dimensiones del ser humano. Y ahora especialmente estamos viendo las estructuras económicas, políticas. Esa evangelización llega también a la dimensión litúrgica de la Iglesia y al servicio de la caridad, ¿no? Y, por tanto, algo que se trata de insistir y incidir de una forma especial, como este compromiso social en la Iglesia, es algo fundamental. No es algo propio de algunos que trabajan en Cáritas. No es solo algo de ese grupo que está en Justicia y Paz, en una institución preocupada por esas cuestiones sociales, sino que está en la naturaleza y en la misión de la Iglesia. Y, por tanto, eso tiene implicaciones políticas, ¿verdad? Tiene implicaciones políticas. El servicio caritativo y social, dice desde el número 41 al 45, va a expresar el amor de Dios. Ese amor de Dios es evangelizador. La Iglesia existe para evangelizar a los pobres, levantar a los oprimidos. Y uno de los medios, hablábamos de esto en la ponencia anterior, uno de los medios más eficaces de evangelizar es por el testimonio de nuestra vida. Algo que en el documento se ha recordado en algunos momentos, el gesto del testimonio, del acompañamiento, del cuidado, de la fragilidad. Es muy importante, porque a veces nos quedamos en los planteamientos un poco generales, pero en el documento de vez en cuando se apela a cuestiones de estas. Otra forma de presentar el Evangelio es a través del acompañamiento. Y se recuerda, porque es viene un poco a trasmano, aunque podríamos hablar de caridad política, ¿no? Pero dice, una forma exquisita de caridad es el recto ejercicio de la función pública. Es decir, la caridad se amplía a esas cuestiones sociales que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la economía, con la cultura, etcétera, ¿no? Por eso se habla de la función pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de elevar el nivel de exigencia moral de nuestra sociedad. Esta es una reflexión que aparece de vez en cuando y que el Papa habla de indiferencia, ¿verdad? Papa Francisco. Da la impresión, y este es el testimonio de algunos de los obispos, que se nota una insensibilidad, una falta de sensibilidad hacia hechos sociales que son lacerantes. Ahora lo de los refugiados, ha venido la ola, ¿verdad? Y seguramente encontrará eco en muchos sitios. Pero venimos con tantas marginaciones, tantas personas que a veces no tienen esa capacidad de escándalo público, ¿verdad? Y la solidaridad, pues ahí no aparece, ¿verdad? Entonces, este es un planteamiento que, bueno, lo vuelvo a repetir, lo diremos y lo veremos con el testimonio de medios de comunicación que hablan de documento de los obispos desde otro punto de vista, claro. Y el documento se plantea la necesidad o la exigencia de una caridad más profética, ¿verdad? De no callar cuando se están dando situaciones que son tremendamente lacerantes, indignas en los derechos de las personas que no vivan con dignidad. Yo creo que se está dando, aunque no seamos, no podemos ser excesivamente pretenciosos, creer que los órganos de la Conferencia Episcopal pueden dar un salto de ciertos temas, de hablar de denuncias, de temas muy concretos, pues tiene sus mecanismos, sus rodamientos, sus pausas, que a veces pues impiden esta frescura de una caridad más profética. Sin embargo, las instituciones sí que realmente se mueven en esa línea, en esa dirección. No cabe duda que el documento tiene un planteamiento desde el punto de vista de lo que hace la Iglesia en el campo social, un planteamiento que viene ya de la doctrina tradicional, de doctrina social, que es la promoción del desarrollo integral, que es una idea que se recoge en el documento fundamentalmente de Pablo VI y de Populorum Progressio. Pues bien, en este documento está en el fondo toda la cuestión de la crisis que los obispos, a través de estos juicios o estas valoraciones, pues quieren introducir elementos que a nosotros nos deben ocupar, como es, ¿qué hacemos? ¿Asistimos solo o promocionamos también al mismo tiempo? ¿Vamos atendiendo una realidad y otra? ¿Acompañamos? Nuestra acción caritativo-social necesita no solo que nos hagamos sensibles a sus problemas, no solo dar perdón, sino que seamos sensibles a sus problemas. Porque, al fin y al cabo, trabajar y luchar contra la pobreza tiene unos mecanismos, tiene cosas enquistadas que hay que desbloquear, ¿no? Yo lo digo con otras palabras, mecanismos que no son solo técnicos, sino morales, económicos, políticos, y necesitamos asumir nuestra propia responsabilidad desde el ámbito individual y social, como nación y como también responsables del desarrollo en el tercer mundo. Bueno, aquí hay cuestiones, como podréis ver, que tienen mucho trayecto, ¿no? Y que yo sé, porque también lo hemos hablado alguna vez, lo que significa el papel de las instituciones de acción caritativa y social, la respuesta que se le puede dar a las demandas y a las injusticias y a los problemas sociales, y aquí, en este debate, se está muchas veces trabajando. Se ofrecen unas propuestas en el número 49, ha sido uno de los números, porque es un número de propuestas muy concretas, uno de los números que más llamó la atención. Y dentro de estos, la que más llamó la atención es el Pacto Social contra la Pobreza, que es una idea que recogimos, bueno, pues de las instituciones que ya estaban trabajando en este ámbito y que hacían una llamada a los poderes públicos y a la sociedad civil para poder ponerse en marcha en este pacto social. Ya sabéis que los medios de comunicación necesitan titulares. Ya sabíamos que en este número los medios de comunicación, la rueda de prensa que dimos cuando presentamos este documento, el titular era este: pacto social contra la pobreza. Bien, era una forma de recoger un sentir de otros que había en este número. Ahí están algunas propuestas que hacemos a los empresarios, a los sindicatos, a la administración pública, a la sociedad civil, al mercado y a los poderes públicos. Como está bien claro en el documento, no voy a seguir insistiendo en ello. En los números 50 y 51 se comenta algo sobre, brevemente, pero con fuerza, por darle un sentido específico, la defensa de la vida y la familia como bienes sociales fundamentales. Si recordáis, al principio citábamos cómo la familia ha sido golpeada por la crisis. Ahora se recuerda cómo la familia requiere nuestra ayuda. Requiere tanto la vida más indefensa, empezando por los no nacidos, pero la vida en ese sentido del desarrollo integral de toda vida que por razones económicas, razones políticas, razones de todo tipo, están en una situación indigna, ¿no? Y en concreto también se hace una llamada de atención a la mujer, ¿no? Como las desigualdades que sufren las mujeres en el ámbito familiar, laboral, social. Bueno, los obispos citan este apartado, de algún modo es un sentir general. No se dan más pasos y se cita ese sentir general, pero se indica ahí. Sobre todo, luego se llama la atención sobre la necesidad de acompañar a la mujer que está en una situación más delicada. Volvemos de nuevo a la economía, pero ya como actuar, ¿no? Como cambios que se deberían tener en cuenta. Y recuerdo cuestiones que ya he comentado. Superar el actual modelo de desarrollo planteando alternativas. Y aquí aparece una palabra que es sin caer en populismos. Y esto tiene relación con la ponencia anterior. Bueno, los partidos que podríamos llamar minoritarios están apareciendo, tienen fuerza, están hablando de las cuestiones políticas y económicas. Aquí hemos hablado de economía civil, economía de comunión, y lo que es evidente en el documento es que el modelo de crecimiento que se había propuesto como salida de la crisis y que se está proponiendo en muchos aspectos, y hablo, por ejemplo, de redacciones anteriores, se hablaba en redacciones primeras que ese modelo decía era un modelo que estaba ofreciendo fórmulas para salir de la crisis del mismo talante con las que habían provocado la crisis, ¿no? Entonces, esto hace que se aporten juicios en este sentido. Se pone en cuestión ese modelo de crecimiento porque no tiene en cuenta el bien de todos, porque no da relevancia a los pobres dentro de las políticas económicas, porque no hay una reducción de las desigualdades que debería estar presente como objetivo fundamental, y un poco de coletilla, digo, se aporta: necesitamos experiencias de economía social y de comunión, un poco a la luz de lo que hemos comentado en la ponencia anterior. Claro, alguna opinión, por ejemplo, cuando José Ignacio Calleja, que vendrá esta tarde y dará su ponencia, hizo un resumen de este documento que lo publicó en Religión Digital, hizo comentario a algunos de estos números, ¿no? Por ejemplo, en este número dice José Ignacio Calleja, la misma crítica del crecimiento debió tener en cuenta que un modelo social más justo, hoy y para todos, seguramente tiene que pensarse en clave de decrecimiento y poscapitalista, en cuanto al alcance que en este tiene ya la propiedad privada financiera y la propiedad privada en cuanto tal. No tiene por qué significar lo mismo que negar la libre empresa y la competencia de mercado. Mercado libre según su alcance efectivo, sí. Sociedad sometida a los mercados, no. Y añade, es preciso dar, dice el documento, es preciso dar paso a una economía de comunión, a experiencias de economía social. Dice José Ignacio, lógicos que se cite, pero ver ahí una alternativa cuesta. No es un camino despreciable, todo suma, pero cuesta como alternativa social. Lo cito un poco largo este texto, porque ciertamente continúa el debate que hemos tenido en la ponencia anterior, la conferencia anterior, y creo que es interesante porque él va a venir esta tarde, seguramente saldrán estas cuestiones. En el número 54, y con esto ya voy acabando, se hace una llamada a la animación comunitaria desde el punto de vista de que la caridad tiene que ser el motor de esa animación comunitaria, de la vida de la comunidad. Pero, fijaros, se apela también a que necesitamos organización, necesitamos programación. Es decir, necesitamos técnicos, necesitamos estudios, análisis, competencia, seriedad, a veces, a la hora de poder afrontar ciertas cuestiones que tienen esa complejidad. La caridad es un deber de toda la comunidad y es el verdadero sujeto eclesial esa comunidad. Y ahí se recuerda finalmente la necesidad de cuidar y acompañar a los agentes de acción caritativa y social. Sabemos que en algunas realidades pues los agentes de acción caritativa y social van un poco, pues están un poco dejados de, bueno, no es la prioridad, no es lo que preocupa ni a la comunidad cristiana, ni a la parroquia, incluso a la diócesis, y todo esto a veces pues es un elemento que los obispos llaman la atención para que nos ayudemos a otros en apoyarnos en esta realidad. En conclusión, estamos ante un documento donde los obispos, como gesto también de lo que ha ocurrido durante unos años, de las, digamos, responsabilidades concretas ya en cada situación, en cada diócesis, personales, piden perdón por las veces que no han sabido responder a los necesitados. Habla de esta sensibilidad, de que las víctimas sean verdaderamente los predilectos. Hace un reconocimiento explícito a la acción de Cáritas, a Manos Unidas, a los institutos de vida consagrada y otras muchas instituciones, porque uno podría hablar las conferencias de San Vicente de Paúl, etcétera, ¿no? Y algo que es muy del Papa Francisco, iniciar procesos que hagan patente la presencia del reino entre nosotros. Este es el documento en toda su complejidad. Yo diría que en el qué hacer, que se extrae también de ese documento, orientar nuestra vida desde la austeridad y el consumo sostenible, trabajar en red, ya se está haciendo, entre empresas, instituciones, con otras perspectivas y alternativas que se han citado aquí, y cultivar, vuelvo a repetir, la mentalidad y esa conciencia sociopolítica que para abordar estos temas es fundamental y necesaria. Bien, yo digo lo que dice el documento. Alguna cosa he puesto, pero fundamentalmente está ahí. El PowerPoint os lo mandaré junto con los otros en estos próximos días. Y ahora sí que tenemos unos minutos para que podamos comentar, reflexionar, debatir. Yo no voy a dar respuesta a las preguntas, de no ser que lo que quiero decir es que establezcamos un diálogo entre todos, que no es un pim pam pum para el documento. El documento dice lo que dice y no dice más, ni tampoco menos. Lo que sí, por eso he explicado un poco sus circunstancias, sus contextos y lo que es una realidad en la actualidad. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora el micrófono y ya podemos intervenir con el texto. A ver, ¿quién rompe el fuego? Porque hablar de esto no es tan complicado. Sí, yo.
Para ti, então, falo em português e tu traduzes, ou traduzes a seguir. Português. Não é fácil pôr os bispos a falar e, sobretudo, a ter pronunciamentos deste tipo tão significativo.
Não, isso se entendeu, creio eu. Não é fácil pôr os bispos a falar, sobretudo sobre temas tão significativos, não?
E eu apreciei, sobretudo, aquele início em que explicaste os procedimentos da feitura do texto.
Me gustou muito o início em que foi explicado como sucedió este texto, como foi surgindo.
Nós, e como havemos de escutar em português, daqui a um mês ou assim, o desafio que gostaríamos era se tens algum segredo para que as coisas possam chegar ao fim e não ser bloqueadas ao princípio em termos de debate. Que experiência colheste desta para ti, para a comissão em que te encontras, como delegado episcopal, se há algum truque que queiras passar à gente para que os nossos bispos possam ter mais coragem ao jeito do Papa Francisco nas suas...
Tranquilo, hombre, senão... A ideia general, por supuesto, que... Qual é... Escucharemos a Fernando em Portugal dentro de um mês, que irá apresentar também um itinerário parecido com este que hizo. E a pergunta é, qual é o secreto, o truco para, perante aquela dificuldade primeira de poner os obispos a falar em um certo consenso, que truco, que passos, que secreto, qual é o caminho que hay que hacer para que pueda surgir um documento destes?
Bem, el secreto no fue tanto interior, que sí que tuvo valor, el detalle del presidente de la conferencia, que tuvo una voluntad expresa de que este documento fuera adelante, además en un tiempo bastante breve. Pero el secreto está el Papa Francisco. Es decir, la oleada que viene con la mentalidad del Papa Francisco se va notando en el episcopado. Y se va notando, creo que no confieso nada privado, se va notando en reflexiones, tomas de posiciones, valoración de las cuestiones sociales, en principio en lo que afecta a mi campo, ¿no? Y esto, bueno, no puedo dar más detalles, pero obispos que en otro momento no lo tenían nada claro, colaboraron con este documento. Eso. Más.
También, y peço ao Juan que continue neste trabalho, que eu depois pague um almoço por isso. Na sequência da questão colocada pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, a questão que colocava era, depois de aprovado e publicado este documento, qual é o trabalho que se faz para que ele seja refletido nas paróquias? Porque fala-se dos bispos, mas também temos que falar dos párocos. Qual é o acolhimento que dão para que depois este texto possa não ficar nas estantes, mas ser refletido em pequenos grupos, procurado soluções para pôr em prática as orientações, porque o que estamos habituados é que se elaborem estes documentos, pelo menos em Portugal é assim, e depois ficam nas prateleiras.
La idea general es, técnicamente, cómo se va a trabajar la recepción de este documento. O sea, después de haber salido, cómo hacer que él sea conocido y trabajado en las parroquias por los párrocos y por las comunidades cristianas. Y yo le pondría ahora una arenita mía. La pregunta no solo en las comunidades cristianas, pero cómo hacer la recepción de este documento fuera de las comunidades cristianas. O sea, en el mundo social, ¿vale?
Bien, no quería yo participar tanto, pero bueno. De cara a la sociedad, conectando con esta última demanda, de cara a la sociedad, yo dije al comienzo que los documentos episcopales no son fáciles de visibilizar en la opinión pública. Ya no la comunidad cristiana, sino la opinión pública. Fijaros, el comentario del documento el 12 de junio de este año en El País, el periódico El País, un comentario en el editorial de Ángel García Fontanet. La publicación del documento apenas ha provocado reacción. El silencio con el que ha sido acogido da mucho que pensar. La instrucción es un documento doctrinal, abstracto y excesivamente espiritual, casi una oración dirigida más a los fieles que a los ciudadanos. Hace un reconocimiento acrítico de la situación, sin aportar ideas, aunque sean generales para su solución. Es poco comprometido, algo que, aun sin olvidar la naturaleza de la Iglesia, contrasta con su actitud en otros escenarios en los que se muestra mucho más explícita. En este caso se nota mucho su incomodidad. Invocar ahora a León XIII y a su doctrina social resulta anacrónico. Ha llovido mucho desde entonces. Hace un reconocimiento acrítico de la situación sin aportar ideas, etc. Es decir, este es el comentario editorial del País el día 12 de junio de cuando salió el documento. Por eso digo, alguien... un medio de comunicación tan importante como El País lo entrega a alguien, le hace una crónica y lo pone como opinión. Lo recogí por esto. Luego, evidentemente, hay otras, es decir, el padre Jesús Espeja, ¿no?, en Religión Digital, hizo otro comentario, porque además él participó, ya estaba yo, él participó como redactor en La Iglesia y los Pobres en el año 94, ¿verdad? Pues el padre Jesús Espeja, debemos felicitarnos por esta voz profética de la conferencia. Es urgente que los cristianos escuchemos esta voz y tratemos de responder con nuestra práctica de vida. Pero hay una cuestión de fondo. Durante las últimas décadas, en la sociedad española cada vez más plural, se viene generalizando la indiferencia religiosa, etcétera. Entonces, la mayor dificultad para evangelizar hoy está dentro de la misma comunidad católica. La mayoría de los bautizados apenas conocen las orientaciones del Vaticano II. Es otra posición, otra valoración de lo que es el documento. Respecto a nuestro amigo de Portugal que hablaba qué se puede hacer, ¿verdad?, y de cara al futuro, Yo creo que una parte del documento ya lo viene haciendo Cáritas. Ya lo viene trabajando las Cáritas diocesanas y algunas instituciones. Una parte de ese documento, porque no es innovador en unas cuantas cosas. Segundo, lo he traído adrede porque esta cuestión iba a salir. Acaba de salir en PPC, Iglesia Servida a los Pobres. 2 días tiene la publicación. La ha elaborado el delegado episcopal de Cáritas, que es delegado puesto por nuestra comisión episcopal, y es unas fichas de trabajo para el documento. Entonces, yo de hecho me hablé con Vicente Altaba hace 3 días, dado que yo tenía esta intervención del programa, le dije que viniera a presentarlo. Él, pero está en Teruel y, bueno, pues está bastante ocupado con sus cuestiones de allá. Entonces, aquí hay unos dibujos, hay unas preguntas, hay unas fichas de trabajo para gente de parroquias, para grupos. Yo creo que esto es uno de los cauces que hay que procurar para que los documentos lleguen al último destinatario. Por eso hay un impacto social del cual son responsables más los medios, tal como nos traducen ellos esa imagen. A veces ya puedes sacar el documento que quieras. Yo tengo la experiencia de que hemos ido a sacar cuestiones que tienen que ver con la vida social, hemos puesto rueda de prensa y no ha salido ni una pregunta de los periodistas sobre esas cuestiones sociales. Depende del momento social que pillemos también a los medios y a los periodistas. Hablo no de Vida Nueva, de Iglesia, de Cáritas, etcétera, sino del ámbito de la vida social pública, ¿no? Entonces, de la secularidad, por decirlo así. No cabe duda que ese es un ámbito y ahí la tarea de comunicación de la Iglesia será fundamental. Pero luego está otro ámbito, que es el de las comunidades cristianas y el de las instituciones. Yo animo a que las instituciones pues puedan ir elaborando este tipo de material, evidentemente, que se adaptan a sus realidades, que toman aspectos que realmente son significativos para ellas. Entonces, lo tenéis, ya digo, en PPC, ya disponible para poder comprarlo, llevarlo, etcétera. Esta es una de las perspectivas que nosotros apoyamos, especialmente al ser de Cáritas, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos.
Bueno, pues...
Y está José Pedro también. Brevemente, digo, para que participe.
Quiero ser muy breve, pero vamos a ver. Pedirle a los obispos agilidad pastoral es pedir peras al olmo. Es verdad que tienen que poner el pie donde no resbalen y con sus asesores elaborar estos documentos. Pero es pedir peras al olmo. Me parece que están timoratos, irresolutos y la vida pastoral conlleva riesgo profético. En España el riesgo profético hace mucho tiempo que no lo tiene la jerarquía. Luego, en los comentarios del país, ¿qué se va a esperar? Es la voz de su amo. Los comentarios del otro, pues sí ha puesto de relieve el deterioro de la vida religiosa en España. Pero, y otra dificultad, los documentos estos en realidad no llegan a las parroquias ni a las comunidades de base, apartando las excepciones que correspondan, porque el clero está muy funcionarizado, es muy funcionarial, está ocupado en atender las pequeñas y decrecientes demandas sobre primeras comuniones, entierros y no sé qué, no sé cuánto, y esto no permea abajo. Estoy seguro de que hay curas que no han leído todavía la Laudato Si, que no, incluso de los que se dan de progre y de muy sociales. Ya está.
No tengo nada que decir, es una reflexión. Pero José,
pues me gustaría estar equivocado, ¿eh?
No, pero si aquí no es que estemos equivocados, ¿no? Sino que son reflexiones. Pero José tiene el... Ah, pásaselo, si va a hablar, pásaselo a...
Bueno, muchas gracias por la presentación y a mí el documento me gustó mucho. Creo que tiene una primera parte que es como muy pedagógica para recordar las líneas esenciales de la doctrina social de la Iglesia, o sea que vale como manual. Y lo que pasa es que, al margen de que los medios de comunicación raramente tratan con ecuanimidad las noticias de prensa y cualquier otra, porque buscan más lo provocativo, lo llamativo que lo sustancial, lo que sí que es cierto es que resulta muy llamativo que la Conferencia Episcopal se exprese sobre la crisis económica en el 2015. Diga lo que diga, eso es simbólicamente un desastre, porque con la que estaba cayendo y con lo que las comunidades cristianas estaban haciendo, ¿cómo no podían haber buscado algo más ágil, aunque fuera muchísimo más breve? Y a lo mejor es que conviene diferenciar lo que es una nota informativa para la prensa y para la sociedad española, que tiene que ser mucho más ágil, mucho más profética, a pesar de que todo lo que sea colectivo dificilísimamente va a tener perfil profético, y otra, una reflexión más profunda, más detallada, más para la comunidad. Querer hacer todo a la vez lleva al desastre de que la crisis empieza a sufrir en el 2009 y la Iglesia se manifiesta públicamente en el 2015. Y ya digo, al margen de lo que diga, lo que manifiesta es una especie de lentitud histórica tremenda. Otros dos comentarios breves. Uno, citáis la carta de Cuaresma Pascua de los obispos de Navarra y del País Vasco. Para quienes no lo conozcan, el de una economía al servicio de las personas es un documento bellísimo a mi modo de ver, y que si hay gente interesada en estos temas le animaría a leer. Y luego hay una cosa que también me llama la atención, y es claro, la sensibilidad de la Iglesia española en su conjunto, me imagino que también de la Conferencia Episcopal, respecto a los temas de sostenibilidad, temas medioambientales, etcétera, estamos muy, muy, muy por detrás de otros lugares, por no hablar del Papa. Entonces yo creo que cuando se habla de cómo salir de la crisis, además de salir solidariamente, hay que salir sosteniblemente. Y esto es ausencia. Bueno, es verdad que no se puede tratar todo y has explicado muy bien que hay que optar por algunas cosas. Pero creo que en el conjunto de la Iglesia española, la problemática ecológica debemos aprenderla a pasos agigantados, porque es un tema no menor, gravísimo, importante. Nada más.
Estoy de acuerdo. ¿Quién más quiere intervenir? Sí. Fernando.
También yo te agradezco la exposición que has hecho. A mí me parece un documento, como ha dicho Jorge, que tiene muchas posibilidades. Discrepo con el compañero que anda por aquí. En algunas comunidades se lee y se trabajan estos temas. Pues igual somos pocos, pero bueno, ahí andamos. Pero a mí la lectura, un par de lecturas que le he hecho a este documento, quizás tres. Dicen en mi casa que una cosa es predicar y otra dar trigo. Yo estoy de acuerdo en que la Iglesia española, en líneas generales, se ha esforzado muchísimo por hacer frente a esta crisis, por paliarla en la medida de las posibilidades que vamos teniendo unos y otros. Si no me confundo, el documento apela a una fiscalidad justa. También. En mi comunidad cristiana de base nos preguntábamos cuándo nosotros, la Iglesia, la vida religiosa y la Iglesia en general, nos vamos a plantear el tema de nuestra fiscalidad, por ejemplo, al hilo de predicar y dar trigo. O sea, esto no estoy pidiendo respuestas a nadie ni yo las tengo, ¿no? Yo también tengo beneficios fiscales por ser miembro de la Iglesia. O sea, no estamos a pie de igualdad del resto de la sociedad civil. ahí queda. O sea, quiero decir que hay cosas que es una preciosa declaración de principios, sí, que nos anima muchísimo, por otro lado, a la gente que estamos en la acción social, que creo que nos da unas pautas importantes, pero queda camino por hacer, a mi parecer.
Yo diría que lo que se puede pedir a los obispos, a veces nosotros, o sea, hay que ser realistas. Para mí lo importante es que digan lo que deben de decir, es decir, que esté, sea coherente, esté, sea sensible a esa realidad, pero los pronunciamientos episcopales, como la salida de documentos, es un tema que habría que evaluarlo un poco más en profundidad. Me refiero a que a nosotros nos estamos en este campo, pero es que salen, cada año salen 10, 12 documentos del episcopado. ¿Realmente tenemos capacidad para estar trabajando 10, 12 documentos durante el año? ¿Hacer materiales para todos esos documentos? ¿Qué valor tiene ese documento desde el punto de vista de su trayectoria? Ya digo, habría que hacer un seminario sobre esto, porque a veces nos gustaría y proyectamos nuestros deseos, ¿qué deberían hacer los obispos? Los obispos vienen para 4 días a solucionar 250 casos de temas que hay en la Iglesia, por poner un ejemplo. Es decir, de liturgia, de vocaciones, de enseñanza, de cuestiones sociales, de reparto del fondo interdiocesano. Claro, los que trabajamos dentro vemos realmente eso da capacidad para poder abordar estas cuestiones un poco. A veces es un poco dudoso. Es mi impresión, de todo eso. Fernando.
Yo me alegré algo menos que Pedro José cuando salió el documento. Fue una alegría más contenida. Incluso creo recordar que en algún momento te comenté, digo, que los obispos eran personas con suerte, porque dado que la crisis duraba tanto, podían haber sacado el documento dentro de la crisis. Si se descuidan, pues les coge fuera, ¿no? Pero sacan el documento esos 7 años después y todavía hay crisis para enmarcar el documento. Yo creo que el documento dice pocas cosas nuevas. Es decir, decía Pedro José, puede ser un buen manual. Yo creo que hace una relación de cosas que se están haciendo, que venían trabajando y haciendo grupos, movimientos, parroquias y agentes de acción caritativa y social, y que de alguna manera recoge todo eso en las propuestas. Pues tiene unas un recorrido más largo, unas un recorrido más corto, pero ya tienen una cierta vida, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que tiene el valor de reconocer o dar un cierto respaldo y no entrar mucho más allá que en la enumeración a esas iniciativas, a esas orientaciones, a esos caminos que la Iglesia, un poco menos mitrada, va recorriendo, ¿no? Pero yo creo que es ocasión de hacer también, es decir, de tomar alguna enseñanza, digo, en la medida, ¿no?, para que en la medida que puedas tú se la dejes caer, tú que los ves más a diario, ¿no? Que, es decir, yo creo que tienen que reconocer, el episcopado tiene que reconocer que colectivamente tiene la credibilidad perdida, pero no solo con la sociedad, sino dentro de la Iglesia, ¿eh? Sí, yo creo que hay hechos, hay comportamientos, hay actitudes, hay posicionamientos que incluso para los mismos creyentes han dejado muy a las claras un posicionamiento en un momento histórico, en un momento concreto, pero que eso, es decir, a la Iglesia los pecados se perdonan, pero los errores se pagan, ¿eh? Y aquí van a tener que estar pagando mucho tiempo si quieren colectivamente como episcopado recuperar una credibilidad fuera y dentro de la Iglesia, ¿eh? Entonces, a lo mejor es la ocasión de aprender de esos errores, es decir, tenemos que plantearnos otras maneras de trabajar, ¿eh? Antes tú citabas, por ejemplo, la cantidad de notas, de documentos, de posicionamientos puntuales, urgentes, inmediatos, por ejemplo, de la Comisión de Migraciones, A lo mejor hay que empezar a confiar en las personas, en los equipos, en la gente. A lo mejor esto les hace entender que ellos también tienen que dar paso para ser otra iglesia, ¿no? Sí. Luego, bueno, la valoración del documento para mí es decir, recoge, da un cierto espaldarazo. A lo mejor debería haberlo dicho expresamente, pero bueno.
Bien, ya dijimos que esta es cuestión de verlo desde distintos prismas. Lo importante es que nos pueda ayudar a trabajar en el campo de la acción caritativo-social y nos pueda ayudar también en lo que significa este curso. Pues bien, vamos a la Eucaristía, bajamos abajo a la iglesia y después a la comida. Bueno.